the sound.
Dos y siete, una y siete en las Islas Canarias. Muy buenas noches, si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Yo soy Lartón de Azumendi y estás en la cadena COPE. Y estos que dicen que Janie tiene una pistola se llaman Aerosmith y son de Boston. Ya tenemos nuevo rey, ya tenemos nuevos reyes, Felipe VI y Doña Leticia. Todos los que habéis estado atentos esta mañana habéis podido seguir perfectamente todo lo que ha tenido que ver con la proclamación del nuevo rey. En la cadena COPE hemos tenido la suerte, lo contábamos ayer aquí con él, de que, bueno, dentro del dispositivo grande que ha tenido la cadena COPE, en el hemiciclo estaba acreditado nuestro compañero, el jefe de interior, Juan Baño. Juan Baño, al que saludo, que le tengo aquí a mi derecha. Juan, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Menuda jornada más maratoniana y llena de emociones. ¿Qué llevas?
Pues mira, y con sueño y con cansancio, pero con mucha emoción. Ha sido un día precioso. Ha sido una suerte poder contar esto, vivirlo ya era una suerte. Poder contarlo ya no te cuento, porque era absolutamente una posición privilegiada estar dentro del mismo... la misma sala, el salón de plenos, en ese momento donde se estaba produciendo la proclamación de su majestad, el rey Felipe VI, y por lo tanto muy satisfecho, muy contento de haberme cansado hoy y de haberme, pues eso, casi hartado, ¿no?, de repetir, hacer crónicas y crónicas, pero bueno, esa ya es la dinámica del trabajo nuestro, como tú sabes, sin perder la ilusión en cada momento que tienes delante del micrófono la oportunidad de contar a alguien, porque igual le cuentas a alguien que no ha oído nada todavía del asunto, claro, algo nuevo, ¿no?, y hay que contarlo siempre con la misma ilusión, se intenta hacer así, ¿no?, pero es verdad que pasa el tiempo y son muchas horas ya de trabajo, pero te queda esa emoción.
Has estado en la tribuna con tantos otros compañeros, hasta 50 creo que estabais acreditados.
Sí, más o menos, 50 y luego, periodistas.
Sí, y luego invitados, pues de todo tipo, desde el mundo deportivo con Pau Gasol, el mundo político, el mundo social, en fin, ha estado pues lo más granado de nuestro país para una ocasión tan tan única, ¿no?, de la proclamación del nuevo rey. Unas 1.000 personas me decías que habréis estado en total dentro del Congreso, ¿no?
Bueno, había hoy en las dos cámaras se juntaban en el Palacio del Congreso de los Diputados, eran pues bueno, unos 350 diputados, unos 268 senadores, pues en total unos 618 señorías y luego pues el público invitado. En estos días los escaños desaparecen, ahora están ya volviendo a montarlos de cara al próximo día ya de sesiones y se monta una especie de banco corrido, ¿no?, por cada una de las filas de lo que son los lugares habituales de los escaños, y en la parte de invitados se mantiene exactamente igual prácticamente y bueno, pues sí, se meten unos cuantos cientos de más de lo habitual de personas y, bueno, decías tú, pues desde Gasol, que tenía al lado sentadito a Froilán. Es decir, tenemos toda la gama, ¿no? Y luego estaban los expresidentes del gobierno, que también estaban sentados los tres juntos. Primero ha llegado Zapatero, Felipe, han dejado el hueco ya para Aznar en el centro, eran los tres bancos y han dejado el banquito del medio libre.
Sí.
Hasta que ha llegado Aznar, se han sentado, no han hablado mucho, la verdad. Alguna broma distendida o para distendir el ambiente ha soltado Felipe, al parecer, ha reído Aznar, pero bueno, no hablaban mucho, parecía que contaban casi los minutos a ver si se acababan pronto para que empezara el acto y se justificara un poco su silencio. Y luego estaban también, pues había mucho ex, estaban los expresidentes del Congreso y del Senado, ¿no? Y había algunas filas de caras muy conocidas, ¿no? Que intentábamos los compañeros a poner nombre a cada uno de ellos. Ay, y aquel, pues Pérez Llorca.
Hombre, José Pedro Pérez Llorca, y padre de la Constitución.
Y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
Sí, señor.
Y el diputado catalán Miguel Roca.
Y Junyent.
Los tres padres de la Constitución, por cierto.
Sí.
Que ahora recuerdo, fíjate, con tanta cosa que he contado yo, no he contado en ninguna de las informaciones, ni he oído contar por ahí que estaban los tres padres, creo que quedan vivos.
Creo que son los únicos tres, sí.
Pues estaban los tres juntos. Y ya distintos y distantes. Imagínate tú, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, pues ya, en fin, con personajes con los que te estaba diciendo que está bastante ya el hombre fuera de lo que es el ámbito, y más de su partido, hazte cuenta.
Absolutamente. Fíjate, bastante, ¿no?, bastante cercano a las tesis nacionalistas vascas.
Claro,
por
eso te digo que sorprendido, pero ahí estaba también hoy el hombre en la proclamación del rey. Y bueno, y luego pues o Federico Trillo también fue presidente del Congreso, o José uh-huh. Bono, que también estaba en esa calidad como expresidente del Congreso, exministro, y Manuel Marín, uh-huh. y tantos, o sea, la verdad es que era un día de recordar caras, algunos ya pues mayorcitos.
Ha pasado toda la democracia.
Algunos incluso ahí. En silla de ruedas. Sí, sí, ha pasado toda la democracia prácticamente, lo que ha sido el pasado, ¿no? Yo te hablaba antes de José Pedro Pérez de Llorca, José Federico de Carvajal,
hombre,
tengo aquí apuntado, fíjate, es decir, estaba Monseñor Blázquez, uh-huh. Departiendo amablemente toda la mañana con un señor que no he terminado de identificar, seguramente, ah, pues sí, con Gonzalo de la Concha, he conseguido al final identificarlo con el presidente de la RAE. Y estaba hablando con él allí todo el tiempo también. Cándido Méndez no estaba lejos. El nuncio de su santidad en España, uh-huh. que estaba hablando intensamente todo el rato con, bueno, hasta que comenzó el acto, con Carmen Martínez Castro, antigua compañera de esta casa, que ahora es la secretaria de Estado,
sí,
de Comunicación.
Señor.
Y bueno, y tantas y tantas caras, ¿no? Que la verdad es que era una diversión pasarte mirando antes de empezar el acto las caras.
Fichando
que,
la
intentando
gente, ¿no?
reconocer, ¿eh? ¿Verdad?
Sí.
Sí, y luego haciéndote fotos, porque era la mañana de las fotos. Todo el mundo hacía fotos a todo el mundo.
¿Cuánto tiempo
todo el mundo quería
estado?
Hacer la foto con el fondo del estrado donde estaba la corona,
sí.
y el cetro, que parece que es más, se tendría más valor material que la propia corona, que la corona es desproporcionada, eso no habría persona que se lo pusiera porque está hecha con intención de esa forma grande, enorme, para que se vea la importancia de la corona, no para ponérsela jamás a nadie en la cabeza,
claro.
porque dejaría de ser rey a partir de ese momento, porque terminaría aplastado por la corona,
sí.
¿no? Pero
iba a decir que ¿cuánto tiempo habéis estado los periodistas acreditados dentro del hemiciclo esperando a que comenzara todo el acto en sí?
Pues hemos entrado en torno a las 9:00 de la mañana, 9:30 quizás, hemos empezado a entrar y hasta las 10:35 que ha entrado la reina Doña Sofía, uh-huh. que se ha producido la gran ovación de reconocimiento, todo el mundo puesto en pie. Cuando ha llegado Doña Sofía ha sido un reconocimiento fantástico y general.
Sí.
Y posteriormente, bueno, hubo un aplauso, fíjate, antes, cuando aún estaban esperando, que era viendo por los contadores de votos laterales, que hay dos grandes pantallas de forma rectangular, ahí han aprovechado para colocar las imágenes de televisión de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el Palacio de la Zarzuela, cuando le ha impuesto el fajín de general el rey a su hijo, uh-huh. y cuando ya, pues con la condición de capitán general, pues ya se disponía a salir para el Palacio del Congreso. Se ha seguido todo el trayecto. Bueno, cuando le ha impuesto el fajín, se ha producido una ovación en el Congreso que ya estaba prácticamente a rebosar.
Sí.
Y ha sido emocionante. Y estábamos viendo una mañana especial, muy especial, de la historia de España. Y que se estaba siguiendo con auténtico interés. Luego, yo ya me lo temía que iba a ser así. Bueno, no me lo temía, simplemente lo preveía, ¿no? Porque ha sido un dato muy bonito, además muy plástico. Que ha sido el impulso especial que le ha dado a este acto, o el toque singular, o no sé cómo decirte, precisamente ese diálogo permanente de comunicación permanente, de guiños, de arrumacos casi, de quererse en la distancia separados por el hemiciclo entre el rey Felipe VI y su madre, la reina madre.
Hombre, es que eso no se nos escapa, yo creo, que a ningún español, que han estado siempre muy, muy, muy unidos.
Ha sido la constante del acto,
ya.
de la proclamación del hijo.
Uh-huh.
¿Qué distinto habría sido esta proclamación? Y probablemente cuánto menos brillante
sin la presencia de la reina madre. Sí.
Te lo digo, yo era de los que defendía, incluso lo dije en algún medio públicamente, mucho antes de que ocurriera y que se decidiera, que el rey no tenía que estar.
Tú eras partidario de que no estuviera.
Yo soy totalmente partidario de que no estuviera.
Uh-huh.
Era el rey de Felipe VI. Y hoy me he confirmado, me he reafirmado en mi teoría de uh-huh. que el rey no tenía que estar. Y he agradecido que no estuviera. No por nada, ¿no? Porque además se le ha agradecido su entrega, su trabajo por España, y se ha hecho un reconocimiento y homenaje por parte del hijo y también del presidente del Congreso, que ha estado fenomenal su intervención. Muy medida, muy calibrada y dignísima, y en papel de presidente del Congreso, y lo ha hecho todo muy bien, incluso en las entonaciones, como lo ha dicho, sabía que estaba hablando para la historia, y lo ha hecho fenomenalmente.
Seguro.
Pero yo hoy me he dado cuenta de que el rey, es decir, la reina ya le ha quitado una parte del protagonismo al rey, uh-huh. es evidente, ¿no? El primer gran aplauso, ovación de esta mañana ha sido la llegada y la entrada de su majestad Doña Sofía al hemiciclo. Pero había una comunicación y un apoyo tan evidente, porque es la persona que ha estado siempre en segundo plano respecto al rey,
¿sí?
Quieras que no, era la segunda de a bordo, por así decir, y eso pues daba, y además era la madre del rey. Y eso te daba, te dejaba, te hacía ser, no ya condescendiente, necesitabas a la reina.
Ya.
Pero sin embargo, el padre, hoy no era el día ni del padre ni de la madre, hoy es que era el día del rey. Y la madre se puede admitir, pero es que si está el padre, vemos al rey.
Ya.
Vemos al rey, ya. Al rey Juan Carlos. Y hoy era el día del rey Felipe VI. Y yo, insisto, me he reafirmado, pero sin embargo también me he reafirmado en que qué bien ha estado decidido, porque yo no pensé nunca que iba a estar la reina y no se me había ocurrido que podía ser así, pero bien decidida esa medida de adoptar que fuese la madre y reina, madre, por así decir, pero no el rey. Creo que ha sido lo justo, ha sido el equilibrio perfecto. Un representante de sus padres, que era la madre en este caso, cómo no, y el padre hoy fuera de foco en ese momento trascendental del rey. Esto no va de buen rollito padre e hijo, tal, no. Se agradece la presencia de la madre, efectivamente, porque además es muy singular en este caso entre el hijo y la madre, es muy singular.
Claro, claro.
Pero la institución, hoy era el día de la institución y hoy era el día del rey, y el rey es Felipe VI.
Juan, dentro del tiempo que habéis estado allí, bueno, el acto ha venido a durar una hora, un poquito larga, ¿hay algo que te haya llamado especialmente la atención, que te haya sorprendido, que no hubieras visto que estuviera dentro del protocolo o que, no sé, que quieras destacar?
Bueno, hay muchas cosas.
¿O estaba
cosas.
Todo muy medido?
No, bueno, estaba todo muy medido, sí, lo fundamental, estaba todo muy calibrado, muy controlado y muy medido, efectivamente. No, yo quizás, qué bien se ha encajado dentro del hemiciclo esa presencia de la reina, digamos, casi en esa copresidencia, ¿no? Qué bien han encajado todas las piezas, la reina en su papel, el rey, por supuesto, en el central, papel central, protagonista del día. Qué buen papel ha hecho Leticia, doña Leticia, reina de España, reina de España. Y me ha sorprendido un poco porque la he visto muy en el papel que modestísimamente pienso que debe de tener la futura reina de España. Quizás hoy se ha retraído más de lo, no sé si
de lo
necesario, de lo, sí. De lo habitual, sí, desde luego, pero incluso más de lo necesario, no lo sé, pero desde luego ha estado en su lugar. Incluso el traje, yo de esto no entiendo, pero el traje que ha elegido creo que es un acierto. Le he visto atrevido en el sentido de que no era largo, porque no necesariamente tiene que ser largo, aunque fuese de gala, evidentemente, de capitán general de los ejércitos, su marido, en este caso sí. El rey. No, no, yo lo he visto perfecto, sencillo, sin exhibición innecesaria de joyas de la corona que las hay, que las podría haber exhibido. No, ha sido muy discreta. Pendiente de la hija, de las dos niñas como si, como madre que es, y pendiente de la corona, que digo yo, pendiente de su marido que estaba al lado, hasta el padre pendiente de las niñas. Qué corrección la de las niñas, de verdad, es que me parece que hoy toca hablar todo lo bueno. Pues sí, es que qué corrección. Hombre, pues de lo malo, pues evidentemente, no estaba su hija Cristina. Pues claro, pues todo lo sabemos. Esto está en el debe, ¿no?
Sí.
¿No? En el haber de la casa,
sí.
Claro, pues claro que sí, no estaba. Pero estaba su hija Elena perfectamente. Se ha emocionado, como todo pensaba que iba a ocurrir, pero es que hoy el día era de emociones. Y luego que viene encajado también la familia de la reina. Y dices, bueno, y en este tinglado general de realezas y de tal, pues qué bien, que estaba también incluso con el hermano de doña Sofía, que estaba en un lateral, en la parte de la tribuna, y qué bien encajado la madre de Leticia con su madre, tentada, con Menchu, y qué bien su abuelo, ya mayorcito, y con qué ilusión lo han vivido, y también, hombre, con menos protagonismo que la otra abuela, la gran abuela, reina madre, claro, cómo no.
Lógico.
Pero sabiendo encajar muy bien el papel, me ha parecido fantástica esa combinación, y ciertamente me ha sorprendido que funcionara todo de forma tan natural, tan bien, pero sobre todo, insisto, el papel que hoy ha adoptado ya de reina doña Leticia. Creo que incluso con el gesto final, ya fuera de mi ámbito de observación, que era el hemiciclo, cuando ha ido a subirse al coche y le ha cedido el paso él a ella, pero desde luego ella iba a que le subiese al coche descapotable, en primer lugar el rey, y el rey entonces ha tenido el detalle, es decir, no,
la deferencia,
bueno, perfecto. Porque probablemente si sube ella directamente delante, porque se supone que, bueno, yo soy la mujer, subo...
Se lo hubiese criticado.
Y además ya reina, no, probablemente la habrían criticado. No, hoy no había nada que criticarle, incluso el beso que le ha dado en el balcón finalmente al rey. Que probablemente, por cierto, en fin, no mostró mucho afecto el día anterior a doña Leticia, su majestad, que estaba, me imagino, que desbordado, porque era emocionantísimo el momento
sin duda
en el que ya entregaba, por así decir, los trastos a su hijo en el palacio de real, ¿no? El día anterior, el pasado miércoles,
pasando
el día, y a estas horas estoy un poco confundido. Pero qué bien ha estado también hoy, incluso, por supuesto, la reina, cuando le ha dado el beso a su marido en el balcón del Palacio Real. Creo que me ha sorprendido esa perfecta armonía, cuando sabemos que en la familia hay problemas, que también familiares gordos, que se han solventado y que se han asumido perfectamente dentro de lo que era el día tan importante de hoy.
Pues Juan, me alegro mucho que hayas podido vivir este día en primera persona y desde tan cerca, y te tengo que decir una cosa, y es que los grandes periodistas, hoy he vuelto a descubrir que además de hacer información de interior, además de hacer información política, también sois capaces de hacer información de corte social, que al final también tenía un componente importante hoy, la ceremonia, ¿no? De corte social, ese detalle que has tenido de remarcar lo de dejar el paso en el coche a la salida, la verdad es,
bueno,
que,
es que
no, pero está muy bien,
Nuestra compañera Carmen Lavalle, en que ella ha estado hoy pendiente de, y es la que lleva estos temas, y si algún día tienes la oportunidad de hablar con ella, que te cuente, pero ella estará especialmente cansada con todos los días que lleva,
sí.
Pero ella estará seguro mucho más documentada en estas cuestiones, pero yo creo que efectivamente fue ayer un día en el que sobresalían algunas cosas, y yo creo que esos detalles no pasan desapercibidos en un momento como este.
Juan Baño, muchísimas gracias y enhorabuena por haber podido informarnos durante todo el día aquí en la cadena COPE, y en lo personal y en lo profesional, por tu parte, que hayas tenido la oportunidad de pasar este día histórico, un día de los que quedarán con relumbrón dentro de tu carrera periodística.
Nunca lo olvidaré.
Gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind.
2 y 24, 1 y 24 en las Islas Canarias. Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, y dirás tú, ¿por qué me habéis puesto esta moñada?
Pues
los,
un poco,
de
la
los
verdad.
Wet.
Poco,
pues
poco.
Todo tiene su razón de ser, porque esta noche nos hemos puesto un poco romanticones, un poco tiernos, ñoñitos, y esta noche queremos que nos cuentes cómo te declaraste o cómo se te han declarado. Hincaste rodilla, lo hiciste en público, en privado, fue sorpresa, hubo detallito. En fin, cuéntanos, ¿cómo pediste, te pidieron matrimonio o cómo le pediste salir a tu chico o a tu chica? ¿Te acuerdas de aquello de quieres ser mi novio? ¿Salimos? Pues estas cosas es lo que queremos que nos cuentes esta noche. Ya sabes que lo puedes hacer en las redes sociales, donde nos vas a encontrar como La Noche de COPE. También nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06.
Victoria Duque, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaun.
¿Qué tal estás?
Bien.
Me alegro.
Bien. Ahora tú sabes que, bueno, a toro muerto, gran lanzada, y muchos se deshacen en ácidas críticas contra el pobre del bosque y sus chicos.
Por ejemplo, yo.
Sí, tú y la magnífica artista, la húngara, que les ha hecho una canción hablando del desastre de Holanda y lo que vino después.
Pero que mira cómo ronean de las Holandas pa' que lo vean. Pero que mira cómo ronean de las Holandas pa' que lo vean. Olé, 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 Holanda ya se fue.
Menos mal que se fue. Nosotros también.
Fernando Torres.
esto, la verdad.
Por favor.
Pare, por favor. Ya vale de meterse con gente que nos ha dado tanta gloria. Las cosas...
¿Por qué se llama la húngara? ¿La familia de Sarkozy o qué?
Sí, la TAM, son cosas que ocurren. Como te iba diciendo, empezó la cosa mal con Holanda y las circunstancias empeoraron con Chile. Así lo contaron los que se alegraron de nuestra derrota. El 1-0.
Vidal para Alexis, Alexis para Vidal, la pelota para Díaz, taco, le quedó a Vargas, ¡gol! 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 ¡De Chile, gol de Chile, gol de Chile! Una jugada en contra espectacular, un poema de Neruda para meterla adentro, dejarlo en el piso a Casillas. Chile, Chile por Vargas, Vargas viejo nomás, gritan en Chile cuando se jugaban 19 minutos. Gana Chile, cae el campeón del mundo, Chile tiene uno, España no tiene.
España no tiene y llegó el segundo.
42 minutos 40 del primer tiempo, Chile tiene uno, España no tiene en el Maracaná y tiene tiro libre. El equipo chileno se acomoda para pegarle a ese balón. Alexis, jugada de gol para Chile, le pegó, la sacó con los puños Casillas, quedó y nomás le dieron de nuevo gol. ¡Gol de Aránguiz! Ese país flaco y largo, el remate de Alexis, el rebote que dio Casillas y desde lejos la derecha de Charles Aránguiz para mandar la pelota al fondo de la red. El mediocampista del Inter de Brasil, nada menos, cuando se juegan 43 minutos, se va el campeón del mundo de la Copa. Chile tiene dos, España nada, coño.
España nada, coño, ¿ha dicho?
Sí. Lartaun, es que ya cuando te faltan el respeto, te lo falta.
¿España nada, coño?
Fíjate, es que son mala gente, ¿eh?
El tío divertido, ¿eh?
Sí, para ellos.
Ese país largo.
Largo, flaquito. Flaco. Bueno, y el duro final para nosotros.
Sí.
Pero para otros no fue tan duro.
¡Terminó! ¡Histórico! ¡Histórico! ¡Histórico, por Dios! ¡Histórico el resultado! ¡Grítalo si eres chileno! ¡Grítalo si eres chileno! ¡Mi roja! ¡Mi país! ¡Mi patria! ¡Mi bandera! ¡Mi camiseta! ¡Mi escudo! ¡Historia! ¡Maracanazo! ¡Grítalo si eres chileno! ¡Mi roja linda y querida! ¡Está para grandes cosas! ¡Lo celebramos todos aquí en el Maracaná! ¡Se abraza todo Chile! ¡Chile clasifica octavos de final! ¡Elimina al campeón del mundo! ¡El campeón del mundo se hizo cobarde frente a la roja linda y querida! ¡Anote el día de hoy! ¡Anote los goles de Eduardo Vargas a los 19 y a los 43 de Charles Mariano en el primer tiempo! ¡Flamea orgullosa la bandera chilena aquí en Río de Janeiro! ¡El Corcovado, el Cristo Redentor, es testigo del triunfo de Chile! ¡Chile 2, España 0, Chile clasifica octavos! ¡Grítalo si eres chileno, mierda!
¡Madre mía!
Tienen que soltar un taco al final, siempre, ¿eh?
Gritan los sires chilenos.
Los cielos chilenos.
Ah, los cielos.
O los fieles chilenos.
Los fieles.
Grita dos sires chilenos. Mierda.
Ah, sí.
Qué gente. Bueno, no te equivoques, Lartaun.
Dime.
Del Bosque no fue el culpable, ni sus jugadores. La culpa es de un ratón.
¿Cómo que un ratón?
El ratón Jim III.
¿Qué es esto?
Un ratón que predijo en la tele chilena horas antes del partido lo que iba a ocurrir. Como decía el gato Jinx, ¡malditos roedores!
Quiero decir que ha llegado el momento que hemos esperado toda la semana. El día Viernes, el ratón Jim III dijo que Chile le ganaba a Australia y además dijo que España perdía con Holanda.
Sí.
2-2. Y lo hemos traído en un esfuerzo de producción. Hace su ingreso con su ayudante, el ratón Jim III. Jim lo que hace es ingresar a la casa del equipo que va a ganar. Hay dos casas. Mostremos, por favor, nuestra santuario. Una casa es con la bandera de Chile y una casa es con la bandera de España. Recuerdo que el viernes pasado entró a la casa de Chile y además, para ponerlo a prueba, le pusimos a Holanda y a España y entró 5 veces a la casa de Holanda. No es broma,
goleada.
¡Ha llegado el momento! ¡Silencio absoluto en el estudio! ¡Silencio, por favor! Cuando se monta en casillas es porque es goleada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!
El ratón Jim se metió en la casa de Chile, el ratón.
A mí esto es un poco acientífico, ¿no? Lo del ratón, ¿no? ¿O qué?
El ratón se metió 5 veces en la casita de Holanda.
Sí.
Y mira lo que nos pasó. Se metió en la casita de Chile el otro día. Mira lo que pasó.
¿No han preguntado por lo de Australia?
No sé, pero ¿lo de España es acientífico también o no?
Yo sé lo que voy a hacer, leerte un tuit de Álvaro Arbeloa.
A ver, ¿qué ha dicho?
Mi respeto y admiración para todos aquellos que prefieren causar molestias diciendo la verdad,
¿sí?,
antes que admiración contando mentiras.
¿A quién se estará refiriendo?
No sé, pero me parece que hay un poco de resquemor aquí, ¿no?
¿Hacia el ratón Jim?
Seguramente. Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 2:35, 1:35 en las Islas Canarias, algún día iba a llegar y la verdad es que fue ayer, o así por lo menos fue anunciado, el nuevo teléfono de Amazon, el Fire Phone. Antonio Osorio, experto en nuevas tecnologías de la noche, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bartón, ¿cómo estáis?
Pues bien, la verdad, después de el ratón Jim este chileno me queda con un poco el estómago revuelto, pero...
Joder, llevamos 24 horas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que a ver si para, ya... Bueno, aunque con el tuit de Arbeloa no sé yo si iba a parar mucho la cosa. ¿Qué te digo? Que llevamos tiempo escuchando, ¿no? Que Amazon se iba a meter, ya tenía tabletas, que se iba a meter en teléfono y por fin, ¿no?
Pues sí, por fin. Y al hilo de lo que me dices, pues sí, hace tanto tiempo que llevamos hablando de que Amazon iba a tener un teléfono que me he acordado del año 2011, cuando HP se estaba deshaciendo del huevo ese de Palm que había comprado. Que ahí, si pones en Google Amazon to buy huevo S, pues te salen 498.000 resultados. Uh-huh. Y hubo rumores en absolutamente todas las webs de tecnología, todas las webs de negocios, que Amazon se iba a hacer con el sistema operativo de WebOS, que era el de Palm, pues para meterse en el área de teléfonos. Pero No fue así. De hecho, lo que anunciaron ayer es un smartphone con la derivada o digamos la adaptación de Android que tiene Amazon y que utiliza ya en sus terminales Kindle Fire. ¿Vale? Ha sacado un teléfono, efectivamente. Bueno, ha anunciado un teléfono que tiene ciertas características que nos tenemos que fijar y que son interesantes, pero que bueno, que hay que de salida tener en cuenta que es un teléfono que para un español medio, que no sea cliente ya de Amazon y que no sea vicioso del mundo de Amazon, pues es algo que realmente no le va a interesar o le va a llamar poco la atención y que sí. Tendrá que hacer la compañía, o igual no lo hace, el esfuerzo de tratar de que todos nosotros compremos ese dispositivo, ¿no? Fundamentalmente, digo esto porque la potencia del dispositivo se saca si estás en lo que se llama Amazon Prime o Amazon Premium en el Amazon español. Lo que pasa es que es muy diferente el Amazon Premium del Amazon Prime, sobre todo en la parte online, en la parte de vídeos y en la parte de nube, que realmente aquí no se disfruta. Se disfruta la parte de entrega inmediata o de entregas más baratas inmediatas por una cuota anual de unos 15 euros, ¿no? Entonces, la cuota, para que te hagas una idea, en Estados Unidos son $99 o 79 libras en el Reino Unido, y eso ya te da acceso a música y a vídeos de la biblioteca de Amazon para ver online. ¿Qué es lo que pasa con el nuevo teléfono? Que de todas maneras sí que tiene algunas funcionalidades interesantes. La que más ha llamado la atención es la denominada Firefly, que es una implantación de hardware, software y nube de Amazon que te permite conectar el dispositivo con ahora mismo un inventario de 100 millones de cosas. 100 millones de cosas que van desde música hasta productos, productos tipo libros, bicicletas, no sé, cualquier cosa que quieras llegar a comprar y que Amazon pueda tener la tentación de venderte.
O sea, todo tiene que estar en la base de datos de Amazon.
Por el momento sí. Lo que pasa que la idea de Amazon es que tú puedas escanear o fotografiar cualquier cosa y además dejarte subir esa foto a su nube totalmente gratuito, sin límite. Con lo cual está claro que la tecnología seguirá funcionando y aquello que no reconozcan pues serán inventariando poco a poco. Ya. Pero digamos que funciona, para compararlo con aplicaciones que ya conocemos, con Shazam, ¿no? El famoso Shazamear. Sí. Ese famoso gesto en el que ves a una persona acercando su teléfono al altavoz de un centro comercial.
¿Qué canción será
esta? Dices, ¿qué estará pasando a esta persona? Lo que está pasando básicamente es que está tratando de identificar la canción, ¿no? Y bueno, pues eso también lo vas a poder hacer con el Firephone, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que pasa es que está orientado a ventas. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo eso se guarda en tu teléfono y se guarda, por así decirlo, casi en una lista de deseos propia sobre la que Amazon hará todo lo posible para quitarte el dinero de la cartera.
Claro.
¿Vale? Y eso realmente, desde un punto de vista de una compañía que recordemos que es un retail y que al hilo de la conversación de la semana pasada es un desintermediador masivo de primer orden, más una compañía de primer nivel de este tipo de tecnologías, pues hace que sea esta una de las funcionalidades más admiradas y también una de las más criticadas por la invasión a la privacidad que puede llegar a suponer, ¿no?
De todas formas, eso ya lo hace Amazon, de cierta forma, porque tú miras un libro en Amazon e inmediatamente, al de unos días o al de unas horas, recibes un email con ofertas de libros parecidos a los que has estado curioseando, por ejemplo.
Correcto, y no es una funcionalidad que sea nueva. Lo que pasa es que sí que la combinación de las cosas en el smartphone lo que hace es que nos demos cuenta de que una compañía como Amazon, que es una compañía de internet pura, se da cuenta en que la movilidad está realmente la ventaja y la capacidad de hacer más ventas y de proporcionar a sus clientes habituales lo que ellos estiman que es un mejor servicio. Pero ten en cuenta que con el servicio de Firefly, donde también se mete Amazon, no solo en que tú estés navegando en tu casa y mirando una serie de productos, sino que tú estás en un retail, en un gran almacén de cualquier lugar del mundo y estás escaneando un producto. ha hecho una cosa bastante interesante, y esto los retailers ya se pueden poner las pilas, que es abrir el SDK de Firefly, de manera que lo que permite es desarrollar aplicaciones que te permitan estar presente en ese momento de compra. Ajá. Recordemos que ahora mismo los clientes están en lo que se llama el ROPO, que es el Richest Online Purchase Offline, que básicamente es que la gente va a la tienda
y compra precios.
Sí, lo que pasa es que el research lo han hecho antes, ¿vale? De manera que si lo encuentran, pues lo van a comprar. Imagínate que van a la tienda y no queda. Y de Amazon y están con su Fire Phone, pues directamente Amazon les va a hacer una entrega inmediata esa misma tarde en su casa de lo que tú no tengas en la estantería disponible para ellos. Con lo cual, aquí retailers van a tener que trabajar, o sea, la gente
es
que
como
tenga...
si estuvieras a la dependiente de Zara que te miran en el aparatito este, ¿dónde queda? Mira, ¿lo tienes en tal tienda? Pues como
exacto,
en casa.
Exactamente igual. Ah. Y si no lo tiene ese retailer, Amazon va a hacer todo lo posible por vendértelo. De manera que, desde el punto de vista de comercio electrónico y movilidad, sí que es una combinación muy importante el tema de Firefly, ¿vale? De otra de las cosas que tiene es que han incorporado el servicio este de socorro que ellos llaman Mayday. Sí. Mayday. Básicamente lo que garantizan es que en 15 segundos vas a tener una persona, habiendo pulsado este botón de Mayday, una persona de Amazon atendiendo el problema que tengas y tratando de resolverlo. Y eso, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues no es una cosa mala.
Repito,
es muy útil, pero sobre todo está muy, muy, muy orientado a sus clientes actuales. Es decir, la cantidad de millones de clientes que Amazon tiene actualmente, la cantidad de pedidos que se hacen, lo que está intentando es que toda esa gente la movilidad la haga con ellos. Desde el punto de vista de aplicaciones, pues va un poco más bajo que el resto de dispositivos, porque ahora mismo el store de Amazon para sus sistemas operativos adaptados de Android no son el 1.400.000 o 1.500.000 que tiene Google Play, sino que tienes unas 240.000 aplicaciones. También te digo una cosa, que con 240.000 aplicaciones igual tenemos para una tarde, ¿no?
Sí.
Tenemos para un ratito. Y una cosita, Antonio, también estabas hablando ahora de que, bueno, con hacerle una foto, sabías perfectamente el producto, si estaba en la base de datos de Amazon. También con que lo pongas orientado y capte un trocito de un diálogo de una serie, te dice la serie.
Exacto, sí, tiene un montón de objetos.
Y cuadros también, obras de arte
también. Sí, obras de arte, te da información de todas las obras de arte. Claro, asociado a todo ese plan de reconocimiento de objetos, pues... lo que va es un estudio de comportamiento, ¿no? Un estudio de, oye, pues esta persona pues ve muchas series, o esta persona escucha mucha música, sí. O esta persona va a muchos museos y te van a caer todas las ofertas, digamos, ad hoc, a todo ese tipo de intereses, a toda esa parte. Hay una cosa adicional, y es que la pantalla, por así decirlo, para que sea más inmersivo, ellos han metido cuatro cámaras infrarrojas frontales que además ayudan a lo que ellos llaman una especie de 3D, ¿vale? Una especie de 3D en el que vas a poder ver cualquier objeto y cualquier cosa que estés mirando en la pantalla de una manera que se va a mover según vayas orientando, ¿no? Un poco
más
similar,
holístico, ¿no?
Sí, un poco similar a lo que pasa ahora cuando inclinas los dispositivos iOS, ¿vale? Y que notas que el escritorio tiene como una especie de doblez, ¿no? Que te acompaña en el movimiento, ¿no? Entonces eso hace que la sensación sea muy inmersiva, y claro, esto a la hora de tratar de colocarte productos, pues es realmente tratar de mantener tu atención y de captarla.
Oye, para finalizar, que no tenemos mucho tiempo, que punto negativo el precio.
Punto negativo el precio. Está en $6.49 el de 32 gigas y en $7.49 el de 64. Y otra cosa es importante. No está disponible todavía. Está para pre-order. Las primeras entregas serán a 25 de julio. Pero además en Estados Unidos, en Inglaterra y en Australia, me parece que es el otro país. Entonces, los planes, como va tan ligado a este servicio de Amazon Prime, pues tienes el problema de que si no eres usuario de esos servicios, quizás para el país donde estés, pues por ejemplo, como no hay streaming de vídeo, pues te eche un poquito para atrás, ¿no?
Ya.
Porque realmente sacarle todo el partido le vas a sacar si eres suscriptor de este paquete. Para los que tengan este paquete, también anunciar que Amazon lo que dices es que lo compras y te da un año más de ese paquete. O sea, que bueno, que si ya hay, que evidentemente hay gente que lo está usando, porque hay mucho usuario Kindle Fire que ya ha utilizado servicios Prime, o sea, que ha utilizado servicios de la marca que van asociados a estos dispositivos, pues que sepan que si se lo compran, pues le dan un año más de suscripción a ese servicio. Cámara muy buena, que eso también es importante.
13 megapíxeles.
Sí, megapíxeles y un poco pesadito, 160 gramos, que dentro de lo que cabe, pues no es así los más ligeros del mercado.
Ya. Muy bien, pues ese es el teléfono nuevo. Amazon ya lo ha conseguido. Veremos a ver qué tal funciona. Seguro que algún día leemos a Antonio Soria, aunque sea jugueteando
no
con
dudes,
él en la mano.
No lo dudes. ¿Eh?
Antonio, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Adiós. Buenas noches. Put your flags up in the
sky. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Guillermo Ortiz, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Artaun?
Bien, ¿y tú? Enhorabuena por tu reciente, recientísima paternidad.
Tan reciente,
¿no ves que le ha cambiado la carita? Días. Le ha cambiado la carita.
Seis días.
Seis días que han hecho que yo no me haya enterado. Me han comentado hoy que hay un mundial.
Hay un mundial,
tenemos rey nuevo,
sí,
también.
Hay un mundial, sí,
fastidies.
Sí, ¿cómo te lo cuento?
Tenemos rey nuevo, hay mundial, ya no estamos en el mundial. En fin, ha pasado bastantes cosas desde que ha nacido Álvaro. Así que sigue disfrutando de él, que no te has perdido nada demasiado positivo en el fútbol, por lo menos.
El pobre ha venido al mundo con lo justo. Futbolísticamente no se lleva muchas alegrías.
Efectivamente.
Bueno, pues llevamos ya una semana de Campeonato del Mundo y esta canción que estaba sonando, pues seguro que a nuestros oyentes les... pues la han oído ya incluso demasiadas veces. Nos hubiera gustado oírla alguna vez menos, ¿no? Se trata del We Are One, Olé, Olá, o sí, para simplificarlo, es decir, porque vamos a hacerlo complicado, de Pitbull, con la colaboración de Jennifer López, lo vimos en la inauguración, y Claudia Leite, que es una artista brasileña que, por cierto, tiene su propia canción del Mundial sonando estos días en Brasil junto a la inefable Michel Teló. No sé si os suena el de Ahí se out y pego.
Sí.
Mosa, sí, se me mata.
Sí.
Y es que cada año la organización y la FIFA suelen elegir una canción oficial más o menos lograda, pero luego el público acaba eligiendo las suyas propias. Vamos a hacer un repaso de estas canciones, al menos en los últimos años, no nos vamos a ir muy atrás. Para Brasil, como le sonaba latino, para esta edición del Mundial han elegido esta combinación extraña.
Uh-huh.
En Sudáfrica, hace 4 años, te lo recordamos, para honrar a África, pusieron a Shakira, sí, que debió sonar como africano, no sé, Shakira, a cantar el Waka Waka en inglés y en español. Por cierto, ¿sabéis lo que decía el estribillo cantado en suajili?
Bueno,
el Waka Waka, yeah, yeah. Bueno, pues ni más ni menos que venid, venid, lo estáis logrando, ¿quién nos llama? Soy yo.
Muy profunda la letra.
Y porque nos enteramos 4 años después.
Porque esto es África. Es decir, Waka Waka sería algo así como venid, venid o vamos, vamos. Porque yo, mi suajili tampoco es muy bueno.
No lo tienes muy perfeccionado,
entonces,
¿no?
Claro, yo lo miro en inglés y es como come, come. Entonces, es como come, venid, venid o come, come on, come on. No sé muy bien, sí, cuál es el asunto. De venga, venga, ¿no? Depende del sentido que le quieras dar. Esto fue en Sudáfrica de 2010. ¿Y quién cantó en 2006? Pues Herbert Grönemeyer.
Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. Bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt.
Bueno, ¿cómo olvidar a Herbert Grönemeyer?
¿Cómo
esta preciosa canción?
Lo tengo yo el placer,
que
y el gusto.
Invita al jolgorio en las gradas.
Sí,
¿no?
Sí, es un festival, ¿eh?
Sí, sí, es el Campeonato del Mundo de Alemania, ¿no? Bueno, la verdad es que la canción que más ha pasado probablemente sin pena ni gloria por nuestra memoria
sin
musical
duda
y futbolera sea esta, en un año en el que además no había tampoco una canción extraoficial que mereciera demasiado la pena, si exceptuamos la versión del We Are the Champions, de aquella cosa llamada Crazy Frog. Es que no sé si os acordáis de esto.
No.
Seguro que sí. O sea, era una rana que... que hacía como pa, pa, y entonces había vídeos en los que le perseguían, era un poco como el correcaminos, y era,
sí,
todo como chunda,
suena,
chunda,
sí,
maquillando tal cuatro, o sea, es una cosa como muy horrible.
Pero quiere sonar, y, no quiere sonar.
Y sí, están todos los politonos, es que el tiempo pasa muy rápidamente, pero hace 8 años, si te digo Crazy Frog, seguro que me dices que sí.
Vale.
Y es que, bueno, pues como decíamos, a veces las canciones extraoficiales se comen a las oficiales. Por ejemplo, cuando uno recuerda el Mundial de Corea y Japón de 2002, aparte de aquel glorioso arbitraje de Al Ghandour,
sí,
contra Corea en los juegos de final, probablemente se le venga a la cabeza también esta canción que hemos hecho.
Ya han pasado 12 años desde esta versión de Elvis.
Han pasado 12 años, sí, 12
Qué
años.
Qué barbaridad.
Sí, 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 sí. Esa versión discoteca del clásico Elvis Presley, A Little Less Conversation, A Little More Action, remasterizada por el DJ holandés Yankee XL, JXL, y que llegó al número uno de ventas en 24 países distintos aquel verano de 2002, sin duda gracias al anuncio de Nike para el Mundial de aquel año, que incluía varios partidos en un barco, eran 3-3, con estrellas de Nike de distintas selecciones.
Sí, sí, sí.
Las estrellas del momento, reclutadas por un Eric Cantona, que bailaba y celebraba y acababa tirando por la borda a los perdedores, ¿no? Decía, losers go home.
Sí, 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 sí.
Y les tiraba por la borda. La canción se comió por completo a la oficial de la FIFA, que se encargó aquel año ni más ni menos que a Vangelis, cuyo himno, la canción se llamaba Anthem, himno de hecho en inglés, ¿no? No repitió ni mucho menos lo que fuera a principios de los 80 la banda sonora original de Carros de Fuego. Y es que Nike ha hecho mucho para darle vida a los mundiales, y así llegamos al, para mí, gran momento musical de los últimos años, el Mundial 98 en Francia, con el duelo entre La Copa de la Vida de Ricky Martin, también con versión en español y en inglés, como se trata de cuidar al público hispanohablante y al anglosajón también, por si acaso, tal, y esta preciosidad, para mí, de retomada para la ocasión. Las zapatillas jugueteando,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque este anuncio también yo creo que es mítico, ¿no? De la selección brasileña esperando en el aeropuerto para ir a Francia a jugar el Mundial. Y bueno, cuando se aburren, pues empiezan a jugar con un balón, entonces hacen una jugada interminable por toda la terminal, regateando a viajeros, cuerdas de seguridad, azafatas, hasta dejar a Ronaldo solo ante Ronaldo Luis Nazario. Ronaldo, el que se ha pasado la historia como Ronaldo
el gordito. Gordo.
El gordito.
Pero que era tela marinera, en aquel 98 mucho más, ¿no? Solo ante los barrotes del embarque al avión y ahí, bueno, la tira al poste en vez de pasar, ¿no? Ahí aparecen Roberto Carlos, Juninho, Romario, Lucio, todos los que acabaron finalistas aquel año del Mundial ante la poderosa Francia de Zinedine Zidane, con la misteriosa enfermedad de Ronaldo justo antes de la final, que algún día me gustaría que me explicaran con detalle.
Ya nos imaginamos
exactamente
todos.
qué pasó ahí, ¿no? Por cierto, la canción tiene historia también, porque mucha gente la conoce como Más que nada.
Sí.
Más que nada en la traducción, pero no es así. La canción ya se llama Más, coma, que nada. Más significa pero en portugués, y la expresión es algo así como, ¿pero qué me cuentas? Más que nada. Más que nada, ¿no?
¿Qué me está
¿Pero qué me cuentas? O como ni de broma. ¿Qué es esto, no?
Sí, sí, sí.
Yo reconozco que la canción de Ricky Martin, la de la Copa de la Vida, la oficial, a mis 21 años, me impresionó. El otro día lo hablaba con mi madre y ella me decía, a mí me gustó también mucho.
Era marchosa, sí, a la gente
sí,
le daba.
Sí, mi madre
alegría.
Es de Leonard Cohen y tal. O sea, decir, no,
sí.
Es una cosa, no es público objetivo de Ricky Martin. La verdad es que esa canción estaba muy chula. Y de hecho hubo otra canción que fue la versión que hicieron de la I Will Survive de Gloria Gaynor. La versión esta que era así como la que luego se ha popularizado en los estadios, que la selección francesa la cantaba después de cada partido en el vestuario. Y a partir de ahí se hizo famosa en el mundo entero y fue por ello que la empezaron a cantar en todos los estadios. Vamos un poquito más atrás y nos vamos al Mundial de Estados Unidos 1994, el de las perillas de Caminero y compañía.
Sí.
La organización eligió Gloryland de Daryl Hall, que era una apuesta por la grandiosidad que distaba mucho de lo que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en ese Mundial.
El banco que sabe lo que usted quiere, el Central Hispano es. Y esta es la libreta, Central Hispano, la que da un alto interés y un gran sorteo cada mes. Prepara.
Grow cold as girls grow old.
Bueno, eran los años de resplendor de Rafaela Carrà en España, con su Hola Rafaela en televisión española, y ese mentalista tan inquietante que era Tony Camo. Dices,
es verdad,
no sabías
Tony
muy
Camo.
Bien que, si eso era posible o si era todo, bueno, era un personaje un poco turbio.
Sí.
Siniestro.
El desaparecido Banco Central Hispano, bueno, no sé si desaparecido ya.
Refundido en Banco de Santander.
No sé cuántas entidades, ¿no?
Sí.
Hizo esta promo y la mantuvo durante el Mundial, añadiendo al final, el Mundial de 94, estamos hablando, a Manolo el del Bombo, cuando acababa este...
¡Hombre!
Manolo el del Bombo aporreaba su instrumento, el bombo, al sonsonete de con este canguro ganar
es seguro. Sí, señor.
Un elemento surrealista que al menos en mi pandilla, amigos, arrasó y como veo en las vuestras
sí,
también.
Sí, también. Sin duda.
También se hizo un hueco. Bueno, pues así podríamos ir durante días. En Italia 90 la canción oficial fue un estate italiana, un verano italiano,
sí.
Interpretada por Eduardo Benato y Gianna Nannini.
Gianna Nannini, lo recuerdo.
En México 86 fue Hot 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 de Arrow.
Esta no.
Yo tampoco.
Y yo.
Pero, bueno, así viene. Aunque yo lo que recuerdo es esta barbaridad, esta auténtica joya de mi infancia. Yo tenía 9 años. Apadrinada por la selección alemana de los Rummenigge, Schumacher, Klaus Allofs y compañía.
Sí.
Ojo al dato, que diría que lo que vamos a escuchar ahora.
México, mi amor. Spiegel der stolzen Seele sind deine Lieder.
Bueno, yo supongo que tendría que dar ahora muchas...
Espero que lo supere, ¿eh?
Tendría que dar muchas explicaciones sobre mi infancia para convencer, claro, para explicar a los oyentes que... Yo con 9 años, en algún programa, Alemania llegó a la final de aquel mundial, entonces sí. Son reportajes tal, yo me gusta mucho el fútbol por entonces, y en una de estas pues sacaron el vídeo de Peter Alexander, que es el señor que canta,
sí.
Y de fondo, en uno de los coros, que no vamos a llegar porque la canción es larguísima, pues sale efectivamente toda la selección, típica imagen de la selección, una selección de cualquier país, en este caso de Alemania, alrededor del micrófono, cada uno con sus cascos, cantando México, mi amor.
En plan de We Are the World.
Sí.
En Alemania,
cosa,
en castellano, está.
Una cosa bastante curiosa.
Esto a tu hijo tú no se lo cuentes, ¿eh?
No, hazme el favor. No, esto es lo que no llegue jamás a sus oídos, ¿no? Bueno, si alguien se pregunta por las canciones anteriores, nombra, por ejemplo, el himno... Lo vamos a dejar ya aquí porque yo creo que más alto que...
Es imposible.
¿No? Imposible. Nombra, por ejemplo, el himno cantado por Plácido Domingo para el Mundial de España 82.
Sí.
El interpretado por la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires para el del 78 en Argentina.
Uh-huh.
Compuesto, por cierto, por Ennio Morricone.
Ah, ¿sí?
Una mira. ¿No?
Y bueno, pues en fin, que les dejamos con el fútbol, si alguien sigue viendo el fútbol después de lo que ha pasado. Y bueno, que ojalá consigan que la cancioncita que está sonando ahora mismo, pues no se les quede pegada al resto de la noche.
A mí
no será fácil.
México, mi amor.
Mi amor.
Pues Guillermo Ortiz, con sus historias de la historia, deja México, mi amor, y va a buscar a su otro amor que tiene 6 días y que estará descansando plácidamente. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Guille.